Hola, Enrique Morones. ¿Qué fue lo que le motivó y aún hoy le motiva a usted a entregar todo su tiempo y energías en ayuda de los inmigrantes que tratan de atravesar la frontera México-Estados Unidos?
Sí, pues buen día. Soy Enrique Morones Cariaga. Soy el director ejecutivo y fundador de Ángeles de la Frontera. Y lo que me motivó para iniciar esta labor fue ver gente que vive en las barrancas, que tiene ya tiempo viviendo ahí, que trabajan en el campo, no tienen protección, viven al aire libre. No podía creer que el país más poderoso del mundo tenía gente viviendo en esta situación. Y cuando los vi en noviembre de 1986, en esa situación, decidí que tenía que hacer algo. Entonces, así es como nace Ángeles de la Frontera. Y los principios vienen de mi fe como católico y de los valores que me dieron mis padres, que son de México, como un servidor, aunque yo nací del lado americano.
¿Cuántos migrantes cruzan cada año la frontera? ¿De qué países proceden y cuántos mueren en el camino?
Pues la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera no cruzan la frontera de Estados Unidos y México. Actualmente están cruzando de África y del Medio Oriente a Europa. Y ahí están muriendo, el año pasado murieron a lo menos 5,000. En la frontera de México-Estados Unidos, el flujo migratorio ha bajado dramáticamente en los últimos 5 años. Actualmente hay más gente saliendo de Estados Unidos que entrando. Pero los que sí están entrando son principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque el flujo mexicano ya no es el más grande, ahora más salen. Entonces estamos hablando de 250,000 personas que cruzan cada año. Pasan por México, pero no son necesariamente de México. Y la gran mayoría, más del 90%, no califican por visas. Por eso se arriesgan la vida cruzando por el desierto, por los cerros, por los ríos, por el mar. Y trágicamente está muriendo uno o dos por día.
¿Cómo ayuda Border Angels a estos inmigrantes? ¿Cuántas vidas ha podido salvar su organización?
Pues Ángeles de la Frontera ayuda a los migrantes en muchas diferentes maneras. Pero hablando de poner el agua en el desierto, que es algo que hacemos 3-4 veces al mes, ponemos, no sé, 6-7 mil litros de agua cada año, a lo menos, y estamos hablando de cientos de personas que salen con nosotros a poner el agua, estudiantes que vienen de diferentes razas para ayudarnos. La mayoría son estudiantes de universidad de Estados Unidos y de México, pero vienen de todo el mundo. Y no sabemos cuántas vidas hemos salvado, pero con que hayamos salvado una, valió la pena. Y sabemos que una vez que estaba en el desierto con otro compañero, definitivamente salvamos a una porque vi a un señor que se llama Francisco, cruzando con otra persona que se llama Pedro, y Pedro casi estaba muerto. Entonces le pudimos ayudar, y en ese caso sabemos que Pedro está vivo debido a Ángeles de la Frontera. Y también sabemos que había 3 hermanos la Pascua anterior del año pasado, que gracias a Laura, que es Ángeles de la Frontera en México, esos 3 hermanos estuvieron salvados, porque cuando la hermana nos habló a nosotros, Laura inmediatamente le habló al grupo Beta, que son los de rescate en la frontera de México, del gobierno, y a Borstar, que son los de rescate de Estados Unidos, de la patrulla fronteriza, y trabajando juntos, Borstar y Grupo Beta, se salvaron las 3 vidas de estos 3 hermanos, gracias a Laura y a las personas que salieron a buscarlos.
¿Cuáles son los principales obstáculos y dificultades que encuentra Border Angels en el desempeño de su labor?
Pues nosotros como asociaciones civiles por todo el mundo, siempre tenemos la situación de estar bajos de recursos, que necesitamos apoyo. Y eso es una situación mundial, que todas las organizaciones las tienen. Pero hablando de Ángeles de la Frontera, en la frontera entre San Diego y Tijuana y México y Estados Unidos, porque andamos en otras áreas también, uno de los obstáculos más grandes es que la gente sepa la realidad de lo que está pasando. Y hay cosas similares con la realidad de lo que está pasando aquí en Europa. Hay gente que trata de pintar al migrante como alguien malo, criminal, que es terrorista, es ese tipo de situación, y eso no es cierto. Claro que hay excepciones, pero la gran mayoría de los migrantes que están cruzando fronteras por todo el mundo están cruzando porque quieren darle de comer a su familia, o quieren estar con su familia que ya está al otro lado de otra frontera, o están escapando algo de violencia en su país. A lo mejor una guerra, a lo mejor es algo personal, violencia doméstica, o a lo mejor es algo en la cual hay pandillas y o crimen organizado. Esto es mundial, esto es mundial. Y esas personas que están saliendo del país, sea Siria, Irak, México, Honduras, no quieren salir. Tienen que salir para poder sobrevivir, y por eso es importante que haya organizaciones como Ángeles de la Frontera, que como sabes es Border Angels en inglés, que haya organizaciones como como esta organización en otras áreas. Y lo hay. Y estamos muy agradecidos a diferentes organizaciones que están haciendo este tipo de labor, porque estamos salvando vidas, incluyendo la vida de nosotros.
¿Qué impresiones personales guarda de presenciar esos encuentros de 3 minutos entre familias de uno y otro lado de la frontera?
Sí, este es un evento muy especial que, gracias a la relación profesional que tenemos con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, logramos abrir la puerta de emergencia en el Parque de la Amistad. El Parque de la Amistad es donde tristemente empezó el muro en 1994 entre San Diego y Tijuana. Hay un parque de los dos lados del muro que gente va de diferentes áreas de México, Estados Unidos, Centroamérica, muchos lugares, a encontrarse ahí para poder ver a su hermano, su abuelita por última vez, el nieto por primera vez, etcétera. Pero apenas se pueden ver porque el muro está muy grueso, apenas puedes ver un tachito nomás cuando estás viendo, tratando, ni puedes meter la mano para saludar. Entonces, nosotros en México celebramos el Día del Niño el 30 de abril, y he convencido a la Patrulla Fronteriza ya en cuatro ocasiones de abrir lo que yo llamo la Puerta de la Esperanza. Y lo han abierto la primera vez por 3 minutos una familia, y ahora ya tenemos 6 familias, lo estamos haciendo por 20 minutos en total. 3 minutos cada familia, y cada vez más y más. Y la impresión es algo impresionante. Desde la primera vez que lo hicimos, cuando Jimena abrazó a su papá Luis por primera vez en su vida, hasta la última vez en la cual 6 familias pudieron tener ese tipo de encuentro, te parte el alma, porque no nomás estás viendo esto, estás oyendo lo que dicen, al menos yo estoy oyendo lo que dicen, porque yo estoy cerquita a la puerta, cuando yo soy la persona que actualmente abre la puerta, y estoy parado ahí, también está parado alguien de la pateriza, abajo del arco de la puerta, y podemos oír lo que están diciendo, y pues es imposible no llorar, porque sabemos que el amor no tiene fronteras, y estos tipos de actos, sea entre la frontera de México y Estados Unidos, o la frontera entre África y Europa, si haces estos actos de amor, les toca el corazón a las personas, porque la gente no sabe lo que está pasando. Mucha gente no sabe, incluyendo personas que te imaginares que saben, gente que vive en la frontera. Estuvimos hoy con un cura que dijo que no sabía que estaba pasando eso. Y es inocente, no es porque no quieren saber, es que de veras no saben. Por eso estos tipos de actos son importantes. Porque cuando abrimos la puerta de la esperanza en el Parque de la Amistad entre México y Estados Unidos, esa imagen da la vuelta al mundo. Y lo vamos a hacer otra vez este 30 de abril, con el favor de Dios. Ya nos dio la luz verde el jefe de la patrulla fronteriza. Ya estamos juntando las familias que les va a tocar. Y el modo que se hace es que ya que tengamos la gente manda sus solicitudes, eso se lo mandamos a la patrulla fronteriza. Ellos nos dicen cuándo van a ser las 6 familias. Porque nosotros no queremos estar en el lugar, la posición que tenemos que decidir. Eso fuera imposible y no es justo. Y aparte nosotros somos el que tenemos el contacto con las familias. No queremos que digan, oye, ¿por qué no me escogiste a mí? Les decimos, manden sus aplicaciones y los primeros 6 que la patrulla va a aprobar, ellos van a ser los 6.
¿El muro de Trump será algo real que cambiará mucho las cosas o es pura propaganda?
Pues Trump, desafortunadamente, es el presidente de Estados Unidos, una persona que la mayoría de la población de Estados Unidos no votó por él. Hillary Clinton ganó por mucho, por millones de votos. Pero en Estados Unidos el voto no es el voto popular. Está basado en los estados que ganan, y Trump ganó más estados que Hillary. Aunque eran estados muy chiquitos, pero así se cuenta. Es un sistema que no se vale. No se vale el sistema que tienen en Estados Unidos. Pero siendo el sistema y sabiendo todo el mundo cómo está el sistema, la culpa de que lo que pasó fue que mucha gente no votó. Y no podemos permitir que eso pase otra vez, porque muchas personas estaban enojadas porque tenían otro candidato y no votaron. los rusos se metieron en la situación y Donald Trump quedó como el presidente, que creo que no dura más de 2 años. El muro y su propaganda, pues se oye todos los días. Ha hecho mucha propaganda, trató de pasar el acto de cambiar el sistema de salud, falló, trató de no dejar que personas de 6 países que son principalmente musulmán, no pudieran entrar a Estados Unidos, falló. Entonces se está fijando al mundo, no nada más que es muy mentiroso, que no está calificado, que es racista, que ataca a mujeres, ataca a diferentes religiones, pero se están fijando que no califica para ser presidente, es que no sabe cómo funcionar este tipo de sistema. Entonces lo que yo creo que va a pasar con el muro es que el muro va a crear un poco de muro, y como el flujo migratorio ya está saliendo desde hace 5 años, él va a tomar el crédito por eso, va a decir, ya ves, puse parte del muro, la gente ya se está yendo, no tengo que continuar. Es que no puede hacer el muro como él quiere. Y aunque lo hiciera, no va a parar el flujo migratorio ya paró. Y ahorita que hay un muro que cubre 1/3 de la frontera, en este momento ya hay muro que cubre 1/3 de la frontera, no para la gente. Ese muro se lo brincan en 20 segundos. El de Trump fuera lo doble en tamaño, entonces se tardarán 40 segundos. Pero la persona que quiere entrar sin papeles, porque es el único modo que puede entrar, va a encontrar una manera. Porque aunque más gente está saliendo, sí está entrando gente sin papeles, por desesperación. Y Estados Unidos, que les gusta promover derechos humanos en todo el mundo, los debe de practicar. Y no se practica cuando estás creando un muro con México, que se supone es país amigo, porque México así lo ve. Y Estados Unidos, la población de Estados Unidos así lo ve, pero Donald Trump no. Ese es un muro de odio, no nomás con México, pero con todo el mundo.
¿Qué efecto están teniendo y tendrán a corto y medio plazo las medidas restrictivas de la administración Trump hacia los flujos migratorios que llegan desde todo el mundo a Estados Unidos a través de México?
Pues está viendo, eso sí se está viendo ahorita, porque aunque muchas de las cosas que él quiere hacer con sus leyes de migración no las va a poder hacer, porque no es decisión de él. Tiene que pasar al Congreso, el Senado, etcétera. Pero ha creado mucho miedo en la comunidad migrante, porque la gente dice, ¿de veras va a poder hacer eso? ¿De veras va a poder parar una madre que va caminando con su hijo a la escuela y la madre a lo mejor no tiene papeles, está asustada, se queda en casa, los niños están caminando solos? Eso crea otro tipo de situación criminal. Y entonces sabemos que lo que está haciendo Donald Trump y lo que está diciendo Donald Trump ya ha causado más crímenes de odio contra mujeres, contra migrantes, contra musulmanos, etcétera. Entonces sí, sus tácticas y sus palabras causan mucho miedo. No han cambiado mucho las leyes todavía, pero él tiene la intención de cambiarlas, y sabemos que una de las cosas muy peligrosas de Donald Trump, muy peligrosas entre varias, es los tweets que manda en la mañana, los tweets que está mandando, porque eso puede causar no nomás la situación con los migrantes que se ponga peor, pero puede causar la Tercera Guerra Mundial. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. Y me da gusto que la gente se está parando, saliendo a la calle, tomando acción, registrándose para votar. Porque en Estados Unidos cada 2 años se escoge el Congreso. Y el Congreso de veras es el que manda, no el presidente. El presidente establece las leyes que quiere que implementar. Pero no las puede además hacer como él quiere, como vimos con el presidente Obama. El presidente Obama tuvo dos periodos de 4 años. En Estados Unidos son 4 años lo que puede servir un presidente y puede estar reelegido una vez. Eso pasó con Barack Obama. Los primeros 2 años de su presidencia eran todos demócratas y hizo muchas cosas. Pudo salvar el sistema de bancos, el automóvil, construir un programa de salud para todo el país, salirse de Irak, muchas cosas. Pero no pasó la reforma de migración porque pensó que el Congreso iba a continuar a ser demócrata, pero no lo fue. Y los republicanos bloquearon todo. Pues ahora todos en el Congreso, Senado y presidente son republicanos. Eso es muy mala noticia. Pero hasta los republicanos no pueden creer lo que quiere hacer Donald Trump. Y ellos mismos saben que si ellos dejan que Donald Trump haga lo que él quiere, ya no va a existir el Partido Republicano. La gente los va a votar a todos para afuera, Congreso, Senado, presidente. Entonces ellos están muy preocupados.
¿Una política de mayor restricción de la inmigración favorece la proliferación de mafias de tráfico de personas?
Pues el crimen organizado, que es bastante grande en Estados Unidos, también existe en México y existe en otros países. Este tráfico de personas es algo mundial, es un problema muy grande en todo el mundo. Sí, las leyes que se están viendo que quiere pasar Trump va a incrementar el tráfico de personas, porque lo que pasa, uno de los modos más sencillos de verlo, las policías de Estados Unidos no apoyan lo que quiere hacer Trump, porque los policías no quieren actuar como agentes de migración. Los agentes de migración son los únicos que deben de estar checando papeles. Si la policía empieza a hacer eso, y los alguaciles y todo eso en Estados Unidos, van a perder todo contacto con la comunidad migrante. Entonces, cuando ellos sospechan que en esa esquina hay muchas mujeres, hay trata, ahí está la que mató a varias personas, a lo mejor no dicen nada, porque si dicen algo, la policía va a decir, ¿y tú? ¿Tienes papeles? Entonces no van a haber esa relación entre la policía y la comunidad migrante. Y por eso la policía está contra muchos de los planes de Trump. Ellos no quieren participar en el proceso de estar checando los papeles de gente. Eso lo debe de hacer nomás migración, que se supone están entrenados para hacer eso. Entonces, si pasan algunas de las cosas que quiere Trump, por ejemplo, que la policía actúe como agentes de migración, va a haber más crimen. Más crimen como trata, más abuso, menos confianza entre la policía y la comunidad. Y eso es lo opuesto de lo que Trump piensa que va a pasar.
¿Qué ocurrirá con los migrantes cubanos que han quedado atrapados en países de tránsito después de la derogación de la ley de pies secos, pies mojados?
Sí, pues esa fue una ley que pasó al final de la presidencia del presidente Obama. Sí estuvimos un poco sorprendidos con esa ley que la pasara tan tarde en su presidencia. Y lo que va a pasar con ellos es lo que pasa con todos los migrantes. Ahora ellos están, sin decirlo, decirlo como es, ahora están en el mismo barco que otros migrantes. No, no porque nomás tocan tierra americana van a ser ciudadanos o residentes, que es lo que pasaba antes. Ahora ellos van a sufrir las mismas consecuencias que sufren los centroamericanos, los haitianos, personas que están escapando alguna situación muy difícil en su país y quieren entrar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene 4% de la población del mundo, no recibe muchos migrantes, hay 20, más de 20 países que reciben más. Entonces lo que va a pasar con los cubanos es que se van a quedar flotando, porque no se vale, lo que no se vale, que me da coraje a mí, es que cuando los cubanos salieron de Cuba con el intento de entrar a Estados Unidos, cambió la ley, ellos ya estaban en camino, ya era muy tarde. Si hubieran dicho lo que debiera de haber dicho el gobierno americano, yo no estoy de acuerdo con la ley, es una situación muy complicada, pero lo que debieran de haber dicho es, en 3 meses vamos a hacer esto, para que la gente supiera. Lo que era peligroso, si hiciera eso, el presidente Obama o el que sea, es que hubieran llegado un montón. Mucha gente hubiera dicho, ah, es la última chance, etcétera. Lo que deben hacer es lo que estaba haciendo el presidente Obama, que es tener relaciones normales con Cuba. Y siento que el presidente Obama iba en esa dirección, pero se le acabó el tiempo. Hillary no quedó como presidente como todo el mundo esperaba y tuvo que tomar esta acción dramática.
La imagen del migrante se está descriminalizando poco a poco. ¿Hay que seguir haciendo un trabajo de sensibilización y concienciación en este sentido?
Definitivamente, la imagen del inmigrante mundialmente lo han pintado muy negativo y hay que acordarnos que casi todas las personas en el mundo vienen de otro lugar. O conocen gente que viene de otro lugar. Es raro encontrar una persona que pueda decir, mi sangre es nomás esta sangre y es la sangre de aquí. Digo, sí hay gente que puede decir eso, la gente indígena. No, no es a ellos peleándose contra las leyes. Son injustas, pero tienen un modo muy espiritual ellos de moverse. Y nosotros podemos aprender mucho de ellos, porque esta tierra es de todos. Y la imagen que pintan, que son criminales, que no pagan impuestos, que deben de ponerse en línea, que etcétera, etcétera, es una imagen negativa para pintarlos en una manera que se vean como criminales para que sea más fácil de decir no vengan. Pero sabemos que el migrante trae sus valores, su espíritu de trabajo, es algo muy positivo para el mundo. Y hay que acordarnos que en la mayor parte de los 200 países en el mundo, la población ya se está haciendo grande, necesitamos gente joven. Porque la gente está teniendo menos hijos, etcétera. Entonces hay muchas razones por qué debemos de dar, abrirle el corazón a los migrantes y tratarlos con dignidad y con respeto. Eso no está pasando. No está pasando en España, no está pasando en México, no está pasando en Estados Unidos. especialmente no en Estados Unidos, porque los otros países, como mi país de México o tu país de España, ellos no son la culpa porque se están yendo los migrantes. Estados Unidos, de su país de origen, posiblemente haya un poco, pero el país responsable principalmente es Estados Unidos, por lo que son los otros países, atacar Irak, involucrarse en las guerras civiles de Centroamérica. El maltrato con México de parte de Estados Unidos, etcétera. Ellos son muy culpables y deben de darle más bienvenida a los migrantes. Y nosotros aquí en España también debemos de aprender de eso y decir cómo les podemos ayudar.
Y última pregunta, ¿cree que la tragedia de migración tiene solución? ¿Se puede evitar de algún modo la muerte de tantos miles de personas?
Pues yo no veo inmigración como una tragedia, yo veo inmigración como un acto natural. Cristo fue un migrante. Personas cruzan fronteras por todo el mundo. Hay 250 millones de personas viviendo en un país que no es el suyo. Entonces yo lo veo esto como una oportunidad para la humanidad de hacer un acto de amor, de darle un abrazo a estas personas que están llegando de otros países, incluirlos en tu país. Y claro, todos quieren proteger sus fronteras y tener seguridad. Yo entiendo eso, pero haciéndolo en una manera justa, digna, dándole chance a esos países para que la gente no se tenga que ir. Los muros no son la solución. Dale la oportunidad de esos países de tener trabajo, seguridad. No hay que quitarle los recursos naturales. Estados Unidos debe de parar el uso de la droga ilegal, que consume 40% de la droga ilegal del mundo. Hay mucha responsabilidad de los países a donde van esas personas, especialmente Estados Unidos. No digo que los países de donde salen no deben de hacer mejor trabajo, claro que sí, pero esta es una situación mundial y creo que debemos de respetar los derechos universales, que el tránsito migrante es un derecho universal. Puedes cruzar por trabajo, por estar con tu familia, porque la situación ecológica en tu país está deshecha, un temblor, un terremoto, etcétera. Entonces, debemos de practicar lo que decimos en palabras con actos. No nomás con palabras, y todos, empezando con la persona que vemos en el espejo cada día, podemos hacer una mejor labor en darle la bienvenida al migrante.
Muchas gracias, Enrique. Terminamos aquí la entrevista con Enrique Moroles, que ha estado visitando España con distintos actos en Madrid, Galicia y Las Palmas.